Como decíamos, vamos a tratar de Data Quality Services. Mi nombre es Pau Sempere, trabajo como Data Platform Specialist en SolidQ, en el área de Business Intelligence, de inteligencia de negocio. Aquí está mi mail, psempere@solidq.com, por si queréis comentar algo conmigo acerca de esta charla o de cualquier otra. Y también mi Twitter, @pausempere, por si queréis contactar conmigo, tanto las preguntas que os puedan surgir a lo largo de la sesión o después para cualquier otra cosa. Bien, vamos a ver los objetivos. En primer lugar, vamos a tener una idea fundamental al final de esta sesión de qué es Data Quality Services. Vamos a conocer Data Quality Services, vamos a saber qué nos puede ofrecer y vamos a ver cómo podemos posicionar Data Quality Services también dentro de un ciclo de Data Quality Management, es decir, de gestión de la calidad de los datos. Finalmente, vamos a saber cómo generar bases de conocimiento, que van a ser la piedra angular, la clave fundamental de nuestro sistema de calidad de datos, y también vamos a saber cómo integrar estas bases de conocimiento de manera práctica dentro de nuestros procesos de trabajo con datos en nuestros entornos del día a día. La agenda para hoy, en primer punto tenemos la importancia de la calidad de datos en los entornos empresariales. Vamos a ver por qué es importante, qué puede pasar si no tenemos esta calidad de datos, qué incidencias nos vamos a encontrar y a qué problemas nos puede llevar este tipo de situaciones. Después introduciremos Data Quality Services como producto, veremos cómo nos va a ayudar a solucionar estas incidencias que habíamos visto en el primer punto y a partir de ahí empezaremos a ver el tercer punto, que va a ser las bases de conocimiento. Vamos a ver los dominios, los valores, las reglas que pueden contener las bases de conocimiento y cómo vamos a poder mapear desde nuestro modelo de datos, nuestro modelo conceptual, a nuestras bases de conocimiento y cómo vamos a poder luego implementar esto en nuestros proyectos de Data Quality Services, tanto los proyectos de matching como los proyectos de cleansing, los proyectos de correspondencia o de deduplicación, ahora veremos qué significa esto, y los proyectos de cleansing, los proyectos de limpieza de datos. Finalmente, vamos a ver cómo podemos integrar Data Quality Services con Integration Services. Vamos a poder meter proyectos de cleansing, de limpieza, dentro de un nuevo componente que se llama DQS Cleansing, dentro de Integration Services, y vamos a poder utilizar toda la potencia y la flexibilidad de Integration Services para tratar con los resultados que este componente nos va a dar. Bien, vamos a empezar a hablar de la calidad de datos en los entornos empresariales. Para empezar a hablar de cómo de importante es la calidad de datos en un entorno empresarial, vamos a ver ¿qué pasa con la información dentro de nuestro entorno? Vamos a ver que los datos dentro del entorno de negocio van a tener una serie de etapas en lo que a sumadores se refiere. Vamos a tener una primera etapa en esta pirámide, como vemos en las diapositivas, que nos va a representar los datos. Esta etapa de la madurez va a significar básicamente un registro transaccional de qué está pasando en el día a día de nuestra empresa. Esto va a estar leyendo, por ejemplo, de sistemas ERP, sistemas CRM, otros sistemas que pueden ser bases de datos relacionales, pueden ser ficheros Excel, pueden ser ficheros planos, puede ser lo que sea, incluso web services, lo que nosotros queramos. A partir de estos datos vamos a poder responder preguntas concretas sobre el negocio. Esta va a ser la clave fundamental que nos va a dividir nuestras etapas en la madurez de los datos. Esta primera capa, como decíamos, va a dar soporte a la operativa de negocio porque va a poder responder estas preguntas. Va a poder responder preguntas como, por ejemplo, a qué hora se vendió un producto, a qué hora un cliente entró en nuestra web, vamos a poder ver cómo se llama un empleado en concreto, vamos a poder ver ese tipo de preguntas que nos van a servir en nuestro día a día. Pero una vez empecemos a categorizar la información, a consolidarla, vamos a empezar también a filtrarla, vamos a seleccionar solo lo que nosotros queremos para pasar al estadio de la información. El estadio de la información fundamentalmente va a empezar a responder preguntas algo más complejas. Va a empezar a responder preguntas que van a empezar a necesitar una combinación de datos y este va a ser el estado intermedio que va a empezar a orientarse hacia el siguiente estadio, el conocimiento. En el conocimiento vamos a tener el soporte para las decisiones de negocio, las decisiones estratégicas que van a dirigir nuestra empresa y nos van a llevar al sitio donde nosotros queremos que estar en el futuro. En la etapa del conocimiento es donde vamos a tener un análisis mucho más pormenorizado y más complejo, porque vamos a poder hacer cosas como, por ejemplo, comparaciones contra años anteriores, vamos a poder hacer previsiones, vamos a poder descubrir relaciones entre los datos que antes no conocíamos. Todo esto vamos a poder trabajarlo con, por ejemplo, un cubo de análisis services, vamos a poder aplicar minería de datos, reportes, lo que nosotros queramos. Vale, pero ¿qué pasa si en el estadio inferior, en los datos, qué pasa si ahí no hay una cierta calidad de datos? ¿Qué pasa si nuestros datos no son fiables desde el origen? Bueno, pues básicamente lo que va a pasar es que esa mala calidad de datos se va a filtrar hacia los estados superiores y esto va a resultar en que nuestras decisiones de negocio van a acabar basándose en informes o análisis que están fundamentados en datos de mala calidad. Y esto, como es lógico, va a reportar en malas decisiones o decisiones incoherentes, que hay veces que es incluso peor, porque podemos estar dando una imagen de que no dominamos el tema del que estamos hablando. ¿Pero qué es la calidad de datos? Ahora estamos hablando de calidad de datos, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. Bueno, pues podemos definir una serie de medidas, podemos definir una serie de características que nos van a decir si nuestros datos son de calidad o no. En primer lugar, podemos tener la estandarización. Es decir, ¿son nuestros datos coherentes? ¿Son nuestros datos, están codificados de la misma manera a lo largo de todo nuestro sistema? Por ejemplo, podemos tener, como tenemos aquí en el ejemplo, que el código género para identificar un cliente es de tipo hombre, mujer o unknown, o HMU en un sitio, y en el otro es 0, 1 o 2. Bueno, pues esto nos va a llevar a ciertos problemas porque vamos a tener que combinar estos orígenes de datos y vamos a tener una cierta dificultad. El segundo punto es la completitud. ¿Tenemos todos los datos que queremos? ¿Se encuentran todos los datos necesarios para nuestro análisis? Podemos encontrarnos que tenemos que el 50% de los códigos postales de nuestras tiendas están en un código por defecto. Por lo tanto, no vamos a poder utilizar ese dato para, por ejemplo, un análisis geográfico. También la precisión. ¿Estos datos están representando mi realidad de negocio? ¿O están representando datos desactualizados? Por ejemplo, podríamos tener un proveedor que hace 6 años que no trabajamos con él, pero sigue presente en nuestro sistema, y esto nos va a llevar a que nuestros análisis por proveedor sean disfuncionales, no estén mostrando la realidad de nuestro negocio. Y esto, como veíamos antes, puede llevar a malas decisiones. El penúltimo punto que podemos definir es la validez. ¿Son nuestros datos válidos dentro de un rango definido o dentro de unas normas que nosotros queremos establecer? Por ejemplo, los valores de los salarios de nuestra empresa, nosotros definimos por una regla de negocio que han de estar entre 60.000 euros y 120.000. Bueno, ¿se cumple esa regla siempre? Bueno, pues habrá que comprobarlo. Y por último, la unicidad. La unicidad se refiere a las veces que aparece una entidad dentro de nuestro modelo de datos en nuestros sistemas. Por ejemplo, tenemos un cliente que se llama Juan López, y aparece en un sitio con un acento en la O, como es gramaticalmente correcto, pero no sin acento en otro sitio. Para nosotros es el mismo empleado, en este que bueno, hablamos de cliente, pero para el sistema son elementos diferentes. Por tanto, si hacemos algo tan sencillo como un agregado sobre los clientes, o sobre los empleados en este caso, vamos a obtener valores que no van a estar representando la realidad de nuestro negocio, porque van a aparecer dos Juan López diferentes, aunque en realidad son el mismo empleado. ¿Y cómo impactan estas medidas? ¿Qué pasa si tenemos alguno de estos casos en nuestros datos? Bien, pues lo primero que vamos a tener que utilizar van a ser recursos necesarios, tanto en personal como en tiempo, para solucionar este tipo de problemas en los datos. Vamos a tener que dedicar un tiempo extra y unas personas extras para corregir este tipo de cosas. ¿Pero qué va a pasar también a raíz de esta corrección? Bien, pues estas anomalías en los datos normalmente se detectan en los estadios de desarrollo de proyectos, ya sean aplicaciones o ya sean sistemas de datos. Por lo tanto, estas soluciones se suelen desarrollar, como diría mi compañero Miguel Egea, que habéis visto charlas de él con Rubén Perdusa anteriormente, con la metodología ASM, a salto de mata. Se diseñan en tiempo de desarrollo y casi siempre son muy difíciles de mantener porque están definidas en el código, están mal documentadas. Suele haber dificultades al respecto del mantenimiento de estos mecanismos. Y por último, y derivado de las malas decisiones que comentábamos antes, la pérdida de oportunidades de negocio debido a los datos no disponibles. Por ejemplo, comentábamos las tiendas sin código postal, pues ¿qué pasaría si en ese informe geográfico lo que estamos decidiendo es dónde invertir en abrir nuevas tiendas? Si hay tiendas que no aparecen, probablemente elegiremos una zona que no es la adecuada para tener este tipo de inversión. Y esto, como concepto global, nos va a llevar a una indecisión, porque si no nos fiamos de nuestros datos, no nos fiamos de nuestros orígenes de datos, no vamos a poder tomar decisiones fiables y vamos a tener un gran problema a la hora de dirigir nuestra empresa de manera estratégica. Vamos a ver una pequeña demo para enseñar un ejemplo muy rápido de cómo puede afectar. Voy a compartir mi escritorio, voy a trabajar en mi máquina local, es un Windows 7 Professional con un doble núcleo y 3 GB de RAM. También me ha parecido adecuado trabajar en una máquina corta de recursos para que veamos que Data Quality Services puede trabajar fácilmente con elementos, con máquinas que no tienen demasiada potencia. Y vamos a suponer a partir de este punto y para toda la presentación que somos una compañía discográfica y que trabajamos con artistas, con canciones, vamos a trabajar con todo lo relacionado con eso, ¿de acuerdo? Con los estilos de las canciones, etcétera, etcétera. Tenemos aquí un informe que pretende ser un top 5 sobre los royalties que los derechos que hemos de pagar a cada artista dentro de nuestro sistema. Bien, pues vamos a ver un poquito más en detalle, por si no se ve bien. Tenemos aquí 5 artistas que se supone son los que tenemos que pagar. Y vemos que tenemos 2 Beyoncés, una con Z y otra con C, y 2 Pitbulls, uno con L y otro con doble L. Bien, pues aquí tenemos 2 ejemplos de la medida de calidad de datos que comentábamos sobre la unicidad. Estos 2 elementos de nuestro modelo de datos, como son Beyoncé y Pitbull, aparecen 2 veces, aunque escritos de diferente manera, dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, el informe no está reflejando la realidad de nuestro negocio. Porque derivado de este problema, además tenemos un problema de completitud, porque nos están faltando 2 artistas. Hay 2 artistas en este top 5 que no están apareciendo porque su lugar lo ocupan los valores de estos artistas repetidos. Bueno, volveremos a este informe en una demo posterior, pero ahora vamos a seguir con nuestras diapositivas y vamos a empezar a ver cómo Data Quality Services va a afectarnos y vamos a poder trabajar con él para solucionar este tipo de incidencias. ¿Qué es Data Quality Services? Data Quality Services es una solución basada en el conocimiento de la calidad de datos que permite a los administradores de datos y a los profesionales de IT mejorar sus datos de manera fácil. ¿Por qué tenemos en negrita basado en el conocimiento de la calidad de datos? Porque, como decíamos antes, el elemento fundamental de nuestro sistema van a ser las bases de conocimiento. Va a ser cómo diseñemos esas bases de conocimiento y cómo definamos las reglas que van a regirlas y que vamos a utilizar para todos nuestros proyectos a la hora de aplicar Data Quality Services. Y al aplicar Data Quality Services vamos a conseguir básicamente 4 beneficios. El primero, la centralización del conocimiento. Este conocimiento sobre la calidad de datos suele estar disperso en nuestra empresa a lo largo de los usuarios de negocio que conocen las reglas de calidad de datos que habrían de aplicarse a cada uno de los conceptos. De esta manera vamos a tener centralizado en nuestro servidor de Data Quality Services todo ese conocimiento para que todo el mundo pueda acceder a él y podamos utilizarlo en nuestros proyectos. Después, la limpieza de los datos. Vamos a poder corregir datos mediante los proyectos de cleansing y su integración en Integration Services también. Consolidación de datos, el tercer punto. Vamos a poder consolidar nuestros datos y deduplicarlos con los proyectos de matching. Vamos a poder eliminar estos problemas de unicidad que veíamos anteriormente en el informe. Y finalmente, la aportación de valor que supone tener una herramienta con esta potencia y con una interfaz sencilla y disponible para los usuarios de negocio, que al fin y al cabo son quienes van a tener un conocimiento más amplio acerca de la calidad de datos necesaria para nuestra empresa. ¿Y dónde encaja Data Quality Services? ¿Dónde vamos a meter estos procesos que no sabemos aún cómo son, pero lo vamos a ver en breve? Bueno, pues el escenario más normal, el más habitual, podría ser este. Tenemos unos sistemas de origen heterogéneos, pueden ser lo que queramos, lo que nosotros tengamos en nuestra empresa, y normalmente vamos a tener una integración de esos orígenes heterogéneos, vamos a tener una integración en otros sistemas. Ya pueden ser un data warehouse, puede ser un repositorio de consulta relacional, etcétera. Aquí en medio es donde pondríamos Data Quality Services para que nuestros datos que estén disponibles para la consulta y su integración en otros sistemas tengan una calidad de datos y estén preparados. Aquí es donde entraría la integración de Data Quality Services con Integration Services mediante procesos ETL. En el caso de que no tengamos Integration Services en nuestra empresa, también podríamos utilizar Data Quality Services porque podremos exportar los resultados de nuestros proyectos tanto a tabla SQL Server como a ficheros CSV. Así que no habría problema en este sentido. La arquitectura básica, muy rápidamente, es una arquitectura cliente-servidor, donde vamos a tener un cliente bastante ligero, el Data Quality Services Client, que es el que vamos a tocar ahora en las demostraciones, y también el componente de Integration Services, que se van a poder comunicar con el servidor de Data Quality Services, que va a tener básicamente dos bases de datos. La primera va a ser la que va a contener las bases de conocimiento y el motor de DQS, los procedimientos almacenados necesarios, todos los mecanismos que va a utilizar para aplicar los procesos, y también la base de datos de proyectos donde se van a guardar los proyectos que vamos a ir generando y vamos a poder interactuar con ellos. Además, en RC0, en Release Client 0, la última versión de SQL Server 2012, tenemos una nueva base de datos que es una base de datos que se utiliza como área de staging, área temporal, para que Data Quality Services pueda aumentar el rendimiento de sus transacciones y de sus trabajos con las bases de conocimiento. Bueno, y hemos hablado mucho de las bases de conocimiento, pero ¿qué son las bases de conocimiento? Vamos a ver cuál va a ser la piedra fundamental de nuestros sistemas de Data Quality Services. Bien, una base de conocimiento va a ser fundamentalmente la traducción a nuestro sistema de calidad de datos de una entidad de nuestro modelo de datos. Ahora veremos un ejemplo más concreto, vamos a ver ahora las partes de una base de conocimiento. Básicamente va a tener tres: las reglas de matching, los dominios y los dominios compuestos. Las reglas de matching van a ser las reglas que nosotros vamos a establecer y con las que le vamos a decir a Data Quality Services cuál tiene que ser su política de comportamiento en los proyectos de matching, en los proyectos de duplicación de datos. Estas reglas de matching y los dominios compuestos se van a basar en los dominios. Y los dominios van a ser, a su vez, decíamos que bases de conocimiento iban a ser la piedra fundamental de Data Quality Services, pues el elemento fundamental de las bases de conocimiento son los dominios. Y bien, ¿qué tiene un dominio dentro? Pues un dominio puede tener valores, reglas y relaciones y referencias externas. Para entender qué es un dominio, lo primero que tenemos que intentar entender es que si la base de conocimiento era la traducción de la entidad, el dominio va a ser la traducción de cualquier atributo que vaya a identificar esa entidad. Ahora veremos un ejemplo concreto, siguiendo nuestro modelo de la compañía discográfica. Ahora vamos a comentar que el dominio puede tener valores dentro del dominio que van a ser aquellos que nosotros, como profesionales de calidad de datos, reconozcamos como válidos, como correctos. ¿Bien? Las reglas y las relaciones van a especificar o bien qué reglas se han de cumplir, como en el caso que teníamos de los salarios, en el ejemplo anterior, entre 60.000 y 120.000, y también van a especificar relaciones de sinónimos entre valores. Vamos a poder decir que aunque dos valores sean válidos dentro de nuestro modelo de datos, por ejemplo, vamos a tener The Beatles y Los Beatles, pues podremos decir que aunque los dos son válidos, porque conocemos la entidad y es un valor que nosotros trabajamos con él, podemos decirle que de Beatles traduzca siempre a Los Beatles porque queremos que el artículo esté en castellano. Podríamos hacer este tipo de relaciones de sinónimos para tener siempre una estandarización de nuestros datos. Finalmente tendremos referencias externas, que tenemos aquí arriba, que estas referencias externas van a ser las posibles referencias de Data Quality Services a Azure. Vamos a poder referenciar a Azure Data Market para consumir servicios en la nube y mientras analicemos nuestras filas, mandar estas filas a la nube, que allí se analicen y que se nos devuelva el resultado para que nosotros podamos trabajar con él. Bueno, vamos a ver cómo podemos construir un dominio. Decíamos que los dominios eran la traducción de una entidad de nuestro modelo de datos y que también esa entidad, dentro de ella íbamos a tener atributos. Bueno, pues siguiendo con nuestro trabajo dentro de la compañía discográfica, vamos a ver que la entidad puede ser una canción, sus atributos, año, estilo, título, artista, y dentro de estos atributos y esa canción se van a traducir dentro de nuestra base de conocimiento canción, DQKB significa Data Quality Knowledge Base, base de conocimiento, sus siglas en inglés, y dentro de esta canción, dentro de este base de conocimiento de canción, vamos a tener el dominio años, que se va a regir por unas reglas. Vamos a decirle que tiene que ser un dato numérico de 4 dígitos, comprendidos en un rango definido, porque no habrá canción que se pueda publicar después de 2011, así que tendremos una restricción. Y los estilos los vamos a definir mediante una lista de valores con sinónimos y correcciones para aquellos valores que conozcamos y que no queramos tener dentro de nuestro sistema. Y bien, hablábamos antes de los dominios compuestos. ¿Qué es un dominio compuesto? Pues un dominio compuesto es una combinación de dominios, como su nombre indica. Y además vamos a poder añadir reglas del tipo if-then, si entonces, para que se valide la corrección de ese registro en concreto. Vamos a tener un título, un artista, en este caso hemos escogido estos dos registros, estos dos dominios, perdón, y vamos a tener una regla. Si el título es waka waka, entonces el artista habrá de ser Shakira. Aunque estos dos elementos, el título y el artista, estos valores, Waka Waka y Shakira, sean válidos en nuestro dominio, si no van juntos, en el caso de que el título sea Waka Waka, si el artista no es Shakira, ese registro no se va a considerar como válido dentro de nuestro sistema de datos. La combinación de múltiples dominios con múltiples reglas, aquí hemos puesto un ejemplo sencillo, pero puede ser todo lo complejo que queramos, resulta en un dominio compuesto. Bien, vamos a construir una base de conocimiento, vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de la compañía discográfica. Para ello voy a compartir la interfaz de Data Quality Client. Vemos aquí que tiene tres partes: la gestión de la base de conocimiento, tenemos también la gestión de los proyectos y tenemos también la administración. No vamos a entrar hoy en la administración porque es un tema algo más complejo, pero vamos a crear una nueva base de conocimiento. New Knowledge Base, clicamos y se nos abre una interfaz que nos va a permitir darle un nombre. Vamos a llamarle Knowledge Base Canciones, siguiendo el ejemplo que teníamos en las transparencias. No le vamos a dar una descripción, aunque podríamos dársela para decir de qué va esta base de conocimiento, y podríamos utilizar una base de conocimiento ya existente. Podemos ver aquí que podemos darle una base de conocimiento como origen o importarla desde un fichero de QS, que es el formato nativo que tiene Data Quality Services para exportar tanto bases de conocimiento como dominios, que también podríamos hacer. Como actividad vamos a seleccionar la primera que tenemos, gestión de dominios, porque esta va a ser la que nos va a interesar en un primer momento para empezar a ver cómo podemos crear estos dominios y cómo podemos ver las relaciones que podemos crear entre ellos. Clicamos Next y vamos a ver ahora que nos va a llevar a una ventana donde vamos a poder crear dominios. Con este botón de aquí, Create a Domain, clicamos y nos va a salir una interfaz donde vamos a poder definir el nombre, vamos a llamarle artistas. Como veíamos en el ejemplo anterior, no le vamos a dar descripción, le vamos a decir que el tipo de dato es un string, aunque podría ser una fecha, un decimal, un entero. Vamos a utilizar los valores líderes, después veremos para qué vale esta casilla, la vamos a dejar marcada. Normalizar la cadena, en el caso de que quisiéramos formatear la salida a algún tipo, en este caso no queremos hacerlo, podríamos pasarlo a mayúsculas, a minúsculas, poner la primera letra en mayúscula, no queremos hacer nada de esto. El lenguaje es inglés, porque en esta última versión de Release Client 0 de SQL Server 2012 se ha añadido un analizador sintáctico. Vemos aquí que tenemos Enable Speller, podemos utilizar el speller que tenemos en Excel para que nos vaya a decir, dependiendo del idioma que tengamos, nos podrá decir si los valores en los que estamos trabajando son correctos sintácticamente o no. Y también podríamos desactivar los algoritmos de errores sintácticos en el caso de que quisiéramos mejorar el rendimiento, pero nosotros, como vamos a trabajar con pocos datos, lo vamos a dejar activados. Clicamos OK, vemos que se nos crea ahora el dominio artistas y vamos a ver las diferentes pestañas con las que podemos trabajar. Tenemos Domain Properties, las propiedades del dominio, que son las que hemos definido ahora. Vamos a tener Reference Data, aquí sería donde añadiríamos la referencia de datos que tendríamos en Azure, si quisiéramos consumirla desde Azure. Podríamos, en Domain Rules, en la siguiente pestaña, podríamos añadir alguna regla con este botón, Add a New Domain Rule. No lo vamos a hacer ahora porque vamos a ver un ejemplo en un dominio que vamos a importar desde otro fichero. Podríamos ver los valores del dominio, en este caso aún no tenemos ninguno, porque ahora importaremos valores desde una tabla en SQL Server y veremos cómo trabajar con ellos, y las relaciones entre términos por si, aunque no tengamos estos valores importados desde algún sitio, pero ya sabemos que probablemente nos vayan a llegar valores incorrectos y sabemos cuáles son estos, y podríamos añadir relaciones directas entre un valor y el valor al que queremos que sea corregido. Bien, vamos a añadir otro con este botón, Create a Domain, vamos a añadir canciones, vamos a ir un poquito más rápido, seguimos creyendo que son string, clicamos OK, y vamos ahora a añadir dos. Vamos a importar dos, Import Domain from Datafile, vamos a añadir los años, el año en que se publicó la canción, correcto, lo he importado bien, y vamos a añadir también los estilos, el estilo al que pertenece esta canción. Completado, muy bien. Bien, pues vamos a ver que en años es de tipo, en los domain properties vamos a ver que es de tipo entero y vamos a ver que no tenemos referencias a Azure y que sus reglas de dominio tenemos una que se llama rango de años y en la que vamos a definir lo que comentábamos antes. El valor habrá de ser igual o mayor que 1800, en este caso suponemos que podemos publicar canciones después de 1800, y el valor ha de ser menor o igual que 2011, porque suponemos que no hay ninguna canción publicada después de 2011, porque tendríamos que trabajar en el tiempo, y eso de momento es imposible. Bien, podríamos clicar también en AND y podríamos construir reglas también utilizando el operador OR, lo vemos aquí, pero en este caso solo queremos que se utilice el AND, porque queremos que se cumplan las dos a la vez. Y vemos que no tenemos ningún valor definido, simplemente se va a validar el dato de este dominio con la regla de dominio. En estilos, en cambio, no tenemos ninguna regla, ¿de acuerdo? Vemos que Domain Rules está vacío, pero vamos a ir a Domain Values, y vamos a ver que ya tenemos una lista que nos va a decir que tenemos el estilo Ambient, tenemos el estilo Bossa Nova, tenemos el estilo Clásica, el valor de QS Null, que el valor de QS Null es el que se pone por defecto para el valor vacío, y aquí tenemos una corrección, vemos que tenemos Funk y Funky. Funky lo hemos marcado a incorrecto y hemos dicho que su corrección ha de ser funk. Por tanto, él solo ya lo ha juntado para mostrarnos que se va a traducir absolutamente en cualquier momento a funk. También tenemos el mismo caso en el caso de metal, con metal y metal, y también una marcada a inválido, que quiere decir que no es que no sea correcto, pero sí esté reconocido, sino que directamente no trabajamos con ese valor. Bien, pues visto esto, vamos a clicar finish, y al clicar finish nos va a decir que ya hemos acabado la actividad y que si queremos publicar la base de conocimiento para publicar estos últimos cambios. Sí que la queremos publicar porque si la base de conocimiento no está publicada, no vamos a poder trabajar con ella. Clicamos en Publish y nos va a decir que la base de conocimiento se ha publicado correctamente, efectivamente. Clicamos OK y ahora ya la tenemos aquí. Ya nos aparece en las bases de conocimiento recientes. Vamos a volver a clicar aquí y vamos a decirle que ahora queremos otra actividad, el Knowledge Discovery. Queremos descubrir conocimiento. Con esta actividad vamos a importar datos, o bien desde SQL Server o bien desde un fichero Excel, y nos va a ayudar a descubrir conocimiento, descubrir valores que podemos corregir a mano dentro de uno de los dominios. Vamos a ver que podemos leer desde SQL Server o Excel, queremos SQL Server. Podemos leer desde una base de datos y queremos DQS Pass 12, que es donde tenemos nuestras tablas. La tabla o vista, en este caso va a ser Artistas Dirty, que es una tabla que ya sabemos que está sucia, por lo tanto vamos a trabajar con ella. Y vamos a mapear la columna Artista, que es la única que tiene, a el dominio Artistas. ¿Vale? De esta manera, Data Quality Services sabe que esta columna de origen va a tener que filtrarla y va a tener que validarla con las reglas o los valores que haya presentes en este dominio de la base de conocimiento. Vamos a clicar en Next. Bueno, antes de seguir, se me pasaba, podríamos añadir mapeos con estos botones, podríamos eliminar los mapeos, podríamos crear dominios al vuelo, lo que pasa es que no podríamos filtrarlos, definirlos tan bien como podríamos en la otra tarea, pero podríamos hacerlo en caso de que nuestros orígenes de datos nos sorprendiesen y tuviesen más columnas y quisiéramos analizar esas otras columnas con dominios nuevos que no habíamos trabajado antes. También dominios compuestos y podemos hacer un pequeño preview de nuestro origen de datos. Podríamos clicar aquí y veríamos que tenemos, en este caso, nuestros 45 artistas. Bien, cerramos y clicamos en Next para ver el descubrimiento de valores. Vemos que aquí tenemos un botón Start. Vamos a clicar para que empiece a leer la tabla. Y también tenemos el profile. El profile de Data Quality Services nos va a dar estadísticas sobre todos los datos que leamos en todos los proyectos, tanto en el descubrimiento de conocimiento como en los proyectos que vamos a ver luego. Vemos que tenemos 45 valores, todos nuevos, todos únicos. Podemos ver aquí en este resumen. Y ya ha acabado el descubrimiento, ya ha acabado la lectura y vamos a ver, clicando Next, cuáles son los valores que tenemos. Bien, tenemos unos cuantos, los que ha leído de la tabla, y nosotros ya vemos que, por ejemplo, Amaya Montero con Y no lo queremos mantener. Bien, pues seleccionamos aquí, seleccionamos incorrecto, y clicando en correcto lo vamos a pasar a perdón, lo vamos a pasar a Amaya Montero. Como tenemos arriba, clicamos intro, cambiamos de fila, y vamos a ver que si quitamos show only new, que solo nos va a mostrar los valores nuevos, ya nos va a hacer la asociación y nos va a detectar que habrá de corregir a Amaya Montero con Y a Amaya Montero con I latina. Vamos a seguir haciendo esto muy brevemente para que veamos que es muy rápido de trabajar con esto. Vamos a decirle que Beyoncé con I lo traduzca a Beyoncé. Vamos a decirle que Bob Marley and the Wailers con ampersand y Bob Marley and the Wailers con el and en letra. Vamos a utilizar esa propiedad que decíamos que era importante en el momento de la definición de dominio. ¿Os acordáis que hemos dicho que queríamos que usase el valor dominante, el valor líder? Bien, pues en este caso es donde podemos aplicarlo, porque nosotros queremos que siempre se traduzca a Bob Marley and the Wailers sin el ampersand. Seleccionamos los dos registros y, abriendo aquí en este botón, le decimos que vamos a establecer los valores seleccionados como sinónimos. Una vez lo hagamos, se va a poner por definición el primero como valor dominante, el que está en negrita, pero nosotros vamos a querer utilizar el que hay abajo, ¿bien? El que tiene el AND en letra. Clicamos aquí para que nos abra el menú y vamos a clicar en este botón que vamos a seleccionar este valor de dominio como el valor dominante. De esta manera nos lo va a cambiar y ya vamos a tener Bob Marley and the Wailers con esta letra. Bien, vamos a seguir de manera rápida. Tenemos aquí que David Guetta está mal escrito dos veces, pues vamos a ponerlo de nuevo a equivocado. David Guetta, ya lo tenemos. David Guetta también con una sola T, no lo queremos poner, queremos poner David Guetta bien escrito. Ya lo tenemos, vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos. Tenemos que, ya lo tenemos, no hay ninguno más. No, hay uno más, Pitbull, como veíamos antes en el informe, lo tenemos mal escrito en este caso. Tenemos uno con una L, vamos a corregirlo. Y vamos a seguir por aquí abajo. Y vemos que Rihanna también está mal escrito. Tenemos que aquí tenemos el valor Rihanna con J, esto es totalmente incorrecto. Pues vamos a pasarlo a la corrección correcta, que es Rihanna, con dos N's y una H. Muy bien. Bien, pues ya lo tenemos. No hay ningún elemento más que no queramos corregir. Por tanto, vamos a clicar en Finish y vamos a proceder a publicar la base de conocimiento con estos valores que ya hemos añadido y hemos corregido. ¿Quiere publicar la base de datos? Sí, queremos publicarla. Y ya la tenemos. Muy bien. Hasta aquí la creación de una base de conocimiento de manera muy rápida y un descubrimiento de conocimiento también bastante rápido. Bien. Hasta aquí lo que podemos hacer para definir una base de conocimiento. Puede ser mucho más extenso. Podemos trabajar tanto como queramos sobre la base de conocimiento y esto va a ser la parte fundamental que nos va a dar luego unos buenos resultados a la hora de aplicar los proyectos. Pero vamos a ver ahora en nuestros proyectos cómo vamos a poder aplicar esto que hayamos definido aquí en procesos prácticos, en aplicación práctica, que nos va a dar resultados. Vamos a tener dos proyectos de DQS, de Data Quality Services. Vamos a tener los proyectos de matching y los proyectos de cleansing. Bien, los de correspondencia y los de limpieza. Vamos a empezar por los de correspondencia. Vamos a ver qué es. Es una secuencia muy definida de fases. La primera va a ser la creación de reglas. Las reglas de matching, recordamos que habíamos visto que eran la política de matching, la política de correspondencia, que nosotros queremos que Data Quality Services siga en estos proyectos. Después tendremos el proyecto de matching en sí, donde va a aplicar lógica difusa para detectar estos duplicados, aunque no sean literales, aunque sean aquellos que definíamos en la incidencia de unicidad, Juan López con acento y Juan López sin acento. Y va a agregar metadatos también para indicarnos qué ha hecho y qué índice de confianza le ha dado a esa decisión. También tendremos la supervivencia. Vamos a decidir qué registros de los que ha detectado como duplicados van a ser los que van a sobrevivir al proceso, los que se van a quedar en nuestro sistema. Y finalmente vamos a tener la fase de exportación, donde vamos a poder volcar los resultados o bien en tabla SQL Server o bien en ficheros CSV. Bien, vamos a ver una demo. Vamos a crear una regla de matching y vamos a ejecutar un proyecto también de matching basado en esta regla. Vamos a volver a la interfaz de Data Quality Client y vamos a pulsar ahora en New Data Quality Project. Vamos a ver que en este proyecto también le vamos a tener que dar un nombre. Vamos a llamarle proyecto matching y no le vamos a dar ninguna descripción y vamos a utilizar la base de conocimiento que acabamos de crear. KB de canciones, ¿bien? Knowledge Base de canciones. Vemos que tenemos unos cuantos dominios aquí y vamos a ver que no podemos utilizar esta base de conocimiento para un proyecto de matching si no tenemos una regla de matching. Acabamos de comentar que teníamos que darle una regla al motor, como mínimo una, para que sepa cómo comportarse a la hora de los duplicados. Por tanto, vamos a volver atrás, vamos a marcar cancel y se nos ha borrado el proyecto y vamos a volver a ir a nuestra base de conocimiento y le vamos a decir matching policy, la última tarea que tenemos aquí. De esta manera vamos a poder definir la regla de matching también mapeando algún dominio. Vamos a tener que decirle sobre qué dominio va a actuar para que pueda validar los datos. Vamos a decirle que es un origen SQL Server, efectivamente, la misma base de datos de antes, DQS Pass 12. Y nuestra tabla va a ser, en este caso, la tabla de canciones. Vamos a utilizar la tabla de canciones para ver que Data Quality Services es capaz de actuar con estos proyectos de matching sin tener ningún conocimiento previo de qué estamos trabajando, de qué estamos tratando. Aún así, si tuviésemos valores, reglas, definiciones de otro tipo en el dominio que estemos usando de la base de conocimiento, para Data Quality Services sería más fácil. Sería más fácil y utilizaría ese conocimiento previo para los proyectos de matching. Esto se traduce fundamentalmente en una mejora del rendimiento, básicamente. Vamos a ver que queremos mapear la canción, perdón, el campo canción, y que queremos el dominio canciones. Tenemos las mismas opciones que en el caso de la regla de matching, perdón, que en el caso de del descubrimiento de conocimiento. Vamos a pulsar Next para pasar a añadir una regla. Vamos a crear una regla de esta manera, create a matching rule. Le vamos a dar un nombre, no puede ser el por defecto, matching rule, tan fácil como esto. Vamos a definirle una regla con el editor de reglas, vamos a añadir una. Le vamos a decir que el dominio es canciones, porque solo hemos mapeado el dominio canciones. Si tuviésemos otro, podríamos hacerlo con otro. Vamos a decirle que la similaridad será similar, podría ser también exacta, pero en este caso no detectaría duplicados lógicos, solo aquellos que fuesen exactamente iguales. Tanto esto no es lo que queremos. Le vamos a dar un peso, va a ser el 100%. En este caso va a ser el 100% porque solo vamos a tener un dominio mapeado. Si tuviésemos más de uno, podríamos ponderar cómo de importantes son los dominios que estamos mapeando a la hora de decidir si eso es un duplicado o no es un duplicado. Y también tenemos la casilla prerequisito, que marcaríamos en el caso de que tuviésemos más de un dominio mapeado y quisiésemos especificar que un campo se ha de encontrar una similitud exacta para que se empiece a trabajar con el mapeo del resto de dominios con lógica difusa. De esta manera, por ejemplo, solo tendríamos una búsqueda por lógica difusa de nombres de clientes si su dirección coincide, porque eso es un símbolo, una señal de que esos clientes probablemente sean muy parecidos o sean el mismo. En este caso, marcaríamos que el prerequisito es el campo de dirección, por ejemplo. El min matching score, esta es la puntuación mínima de confianza, es decir, ¿cuánto se parecen estos dos registros? Pues todo aquello que esté por encima del 60% lo va a detectar como duplicado lógico. Y bien, podríamos ejecutar aquí los resultados. Vamos a clicar Start. Estamos eligiendo Reload Data from Source, recargar los datos desde el origen, para ver qué pasa en esa tabla exactamente. Aquí lo tenemos muy pequeñito, ahora lo veremos en más detalle, pero ya podemos ver que tenemos aquí la canción I Wanna Go con una N y I Wanna Go con dos, y le ha dado un score del 87%, es decir, se parecen en un 87% estas dos cadenas. También Don't Wanna Go Home, también en este caso también con una N, y Don't Wanna Go Home con dos Ns, también una puntuación del 91, y etcétera. Vamos a tener aquí una serie de canciones que ha detectado como duplicados, aunque podríamos elegir filtrar por los matched, aquellos que ha encontrado como duplicados lógicos y los que ha encontrado como unmatched. Vamos a seguir para crear la regla. Vamos a clicar en Start para volver a ver los resultados con más detalle, pero bueno, esto ya lo vamos a poder ver también en el proyecto de matching. Tenemos exactamente los mismos resultados, con 92%, un 100% de similitud, porque es exactamente el mismo resultado, en este caso de Glad You Came, podemos verlo aquí. Y bien, aquí tenemos algún detalle más que nos dice qué matching rule hemos utilizado, y los matching results son una estadística muy rápida sobre qué ha pasado en nuestros datos, cómo de grandes son los clusters. Lo podemos ver aquí, tenemos cuatro clusters. También tenemos que el tamaño medio son 2,25. Tenemos también que el tamaño mínimo son dos, es decir, dos registros dentro de cada clúster. Cada clúster es cada conjunto de registros que ha encontrado como duplicados, y el máximo del tamaño son tres. ¿Bien? Para que tengamos una idea de qué ha pasado con estos datos. Vamos a finalizar y vamos a publicar de nuevo la base de conocimiento, porque recordemos que esta regla de matching está insertada dentro de la base de conocimiento y lo vamos a utilizar ahora en un proyecto. Ya lo tenemos publicado. Ahora sí, vamos a decirle New Data Quality Project. Le vamos a decir Name Proyecto Matching, como decíamos antes. Y vamos a utilizar la base de conocimiento KB Canciones. Y ahora sí, podemos utilizar el proceso de matching. Ya vemos que tiene una matching rule y podemos clicar en Next. Ahora es donde entramos en este proceso lineal que veíamos en la transparencia y que donde podemos leer de una fuente. Vamos a leer de SQL Server, vamos a utilizar la misma base de datos, vamos a utilizar la misma tabla que hemos utilizado para mapear. Se acuerda de nuestro mapeo, vemos que nos ha mapeado automáticamente canción y canciones, y vamos a clicar Next para pasar a el proceso de matching. Vamos a clicar Start. Ahora lo que está haciendo es aplicar lo mismo que veíamos antes, aplicar la regla de matching. Por lo tanto, nos salen los mismos resultados, como es de esperar. Y ahora vamos a ir a la parte propia del proyecto de matching, que es la exportación y la elección de supervivientes. Vamos a decir que nos lo exporte a un fichero CSV y queremos que nos exporte tanto los resultados como los resultados de supervivencia, es decir, aquellos registros que se van a quedar en nuestro sistema. Vamos a decirle que el nombre del CSV es resultados matching y vamos a decirle que el nombre de nuestro fichero de supervivencia es resultados survivorship. Y le vamos a decir que la regla de supervivencia, en este caso, va a ser el registro que sea más largo y más completo. Most complete and most longest record. ¿De acuerdo? Podríamos elegir o bien pivot record. Pivot record es, ahora veremos en el ejemplo cuando analicemos estos ficheros, pero pivot record es la fila que SQL Server ha elegido como ha elegido para poner un campo que pone pivot, ¿vale? Por si quisiéramos hacer algún pivotaje sobre la tabla, pues quisiéramos poner eso en un informe alargando las filas. Podremos elegir el registro más largo, es decir, que la suma de caracteres o de dígitos de toda la fuente de datos, no solo del que hemos mapeado, sino de toda la fila, sea la más larga. También el most complete, es decir, el más completo. Esto quiere decir que todos los campos de esa fila que estemos analizando para el campo, además del dominio que he mapeado, tengan valor, y la combinación de ambos, que sea el más largo y que sea el más completo. Vamos a elegir la combinada, la de más largo y más completo, porque suele ser la que mejores resultados da, aunque esto habría que aplicarlo a nuestro caso concreto y habría que estudiar bien qué queremos conseguir. Está exportando los ficheros CSV y cuando termine nos indicará que ha terminado y vamos a poder analizarlos desde un libro de Excel. Ya ha terminado, vamos al libro de Excel y vamos a decirle data from text. Vamos a decirle que nos coja los resultados de matching. Nos va a preguntar si es delimitado. Sí, porque está delimitado por comas, es un fichero CSV. Seleccionamos coma. Le decimos que sí, que queremos el formato general para fechas. Y acabamos. Y decimos que queremos que ponga el resultado en esta casilla. Vamos a ir un poquito abajo. Vamos a formatear esto como una tabla para darle un poquito de color. Sí, nos dice que hay rangos de fecha externos. Sí, queremos seguir con el resultado. Y vamos a ver ahora que vamos a bajar un poquito para que podamos verlo bien. Vamos a ver que tenemos, por un lado, elementos que nos indican datos sobre el matching, sobre cuáles han sido los que ha ido agrupando. Bien, pues tenemos que el cluster ID, que será el mismo para los que ha detectado como duplicados, va a ser este identificador. Este es el identificador de la fila. Nos va a decir qué matching rule ha aplicado para detectar que estos son dos duplicados, porque podríamos tener más de una matching rule. Nos dice el score, es decir, la puntuación que le ha dado. Nos dice estos dos registros se parecen en un 87%. Ahora, si quieres, los utilizas y si quieres, no. Esto dependerá de nosotros. Se ha aprobado la aplicación de la regla y la pivot mark, el campo que comentábamos, ha elegido este, porque era el primero que le ha aparecido dentro del origen de datos, para poner la marca de pivotaje por si quisiéramos hacer un informe. Vemos que esta canción es I wanna go con una N y I wanna go con dos N's. Estos son los resultados que habíamos visto en el análisis de tanto de la regla como del proyecto. Esto no tiene más, simplemente los resultados que habíamos visto anteriormente. Estos son el resto de columnas que teníamos en el origen de datos. Y a partir de aquí vemos que ya no tiene ninguna información más acerca de duplicados porque no ha encontrado ninguno más. Vamos a borrar esto y vamos a elegir de nuevo un origen de texto. Va a ser el otro, el de los resultados de supervivencia, resultados survivor. Perdón, me he ido a la tabla de backup. Resultado survivor. De nuevo le decimos que es delimitado, coma, general, efectivamente, finish. Sí, lo queremos aquí. Lo volvemos a... Perdón, vamos a mapear como una... Perdón, a formatear como una tabla. Y... ¿Sí? Y vemos que ahora vamos a tener, esta es exactamente los mismos campos que teníamos en el origen de datos, pero ahora vamos a tener solo aquellas que hemos elegido que se queden, aquellas que han resultado de esa política de supervivencia que le hemos dicho que fuese el registro más largo y el más completo. El registro más largo y el más completo, en el caso de Don't Wanna Go Home, era el que tenía dos N's. porque era igual de completo, ambas filas tenían el mismo número de campos con valor, pero Don't Wanna Go Home es el más largo, por tanto se ha quedado con este. También vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿a dónde lo tenemos? Si lo encuentro. I Wanna Go teníamos el otro caso, que era solo con una N. Ya nos ha quitado el otro, solo aparece el que tiene dos N's. Y este resultado sería el que podríamos utilizar como fuente de otras cosas. Podríamos utilizar este resultado como fuente de una carga de una tabla maestra, por ejemplo, para nuestras canciones, o en el caso de una tabla maestra de proveedores. Podríamos utilizarlo para el propósito que quisiéramos. Bien, hasta aquí la demo de proyectos de matching. Vamos a ver ahora los siguientes proyectos. Vamos a ver los proyectos de cleansing. ¿Qué hacen los proyectos de cleansing? Los proyectos de cleansing nos permiten limpiar nuestros datos partiendo de una base de conocimiento, igual que en el caso de los proyectos de matching. Pero en este caso, los proyectos de cleansing necesitan algo más de enjundia, necesitan algo más definido para empezar a trabajar. Por eso hemos añadido los valores y los hemos corregido dentro del dominio artistas. También aportan información extra para que nosotros tomemos las decisiones que creamos convenientes a partir de sus decisiones. Data Quality Services nos va a decir, yo he tomado esta decisión y ahora tú, como usuario de negocio, en este caso nosotros, tienes que decidir qué haces con esta fila. ¿Te la quedas o no te la quedas? Y yo tengo una confianza del X% en que esta fila está bien corregida o está mal corregida. Y como comentábamos en los Reference Data Services, podemos seleccionar bases de conocimiento en la nube y consumirlas al vuelo. Vamos a poder analizar las filas en nuestro servidor de Azure o en el servicio que hayamos contratado y vamos a poder analizar esas filas. Digo que hayamos contratado porque en este momento prácticamente todos los servicios que hay para Data Quality Services son de pago y bueno, para una empresa grande no sería un gran esfuerzo, pero tienen un coste que para un usuario normal no sería asequible. La integración con SIS consiste en que estos proyectos de cleansing, que también se pueden hacer desde la interfaz que acabamos de ver, desde el Data Quality Client, no lo vamos a hacer en esta sesión porque no nos va a dar tiempo, este no sería el objetivo, pero vamos a ver que estos proyectos de cleansing se pueden integrar con Data Quality Services mediante el nuevo componente, Data Cleansing Component. Nos permite incorporar un data Cleansing Project en un paquete de integration y vamos a poder añadir la potencia de SIS para poder tratar con esa información que obtiene, poder trabajar con esas puntuaciones que nos da Data Quality Services y vamos a poder ver cómo limpia los datos y vamos a poder filtrar y organizar esas filas que nos da como salida para utilizarlas en lo que queramos, utilizarlas para hacer limpieza directa sobre un origen, que es lo que vamos a hacer en la demo, o también podríamos utilizarla para, por ejemplo, mandar un email o generar un informe sobre las filas nuevas que nos han entrado o el porcentaje de errores, etcétera, etcétera. Podríamos utilizar lo que quisiéramos. ¿Cuál es la arquitectura que sigue para integrar con Integration Services Data Quality Services? Pues vamos a tener nuestro Data Quality Server, que veíamos que teníamos en nuestra instancia relacional. Vamos a tener un paquete de SIS, donde básicamente vamos a tener un origen, un DQS component y un destino, aunque esto puede ser mucho más complejo. Ahora veremos un ejemplo con más clasificaciones. Estos dos elementos se van a comunicar. Cuando la información llegue al Data Cleansing Component, el Data Cleansing Component va a atacar al Data Quality Services Server y le va a preguntar por qué tipo de decisión ha de tomar acerca de esa fila, basándose en las bases de conocimiento. Este Data Quality Server se va a ir a las bases de conocimiento, como decíamos, va a analizar los valores y las reglas que hayamos definido y va a utilizar el Reference Data Definition de SQL Server para tratar con los tipos de datos, o también podría irse a Reference Data Services para analizar nuestras consultas de estas filas, qué queremos hacer con ellas. Y como resultado vamos a tener New Records, los nuevos registros, aquellos que la base de conocimientos no tenga registrados, las correcciones o sugerencias. Las correcciones serán aquellas que Data Quality Services considere que pasan de un umbral, se puede configurar desde la interfaz de Data Quality Client, por defecto es 0,8, es decir, un 80% de similitud, y las sugerencias son aquellas que están entre un cierto umbral y el umbral de corrección. Por defecto es 0,6, así que es un 60%, pero también se puede modificar desde la configuración. Tendremos los registros correctos, aquellos en los que no hay que aplicar ninguna decisión porque ya están registrados como correctos en nuestra base de conocimiento, y también los registros inválidos. Los registros inválidos serán aquellos que no están dentro de nuestro dominio, no están ni mapeados y por tanto no se consideran que tengan que estar, así que lo normal sería descartarlos. Pero, como hemos dicho, también podríamos tomar una decisión y decir que nuestros registros inválidos han de ser redirigidos a un informe para informar a nuestra gente de negocio que tenemos estos nuevos registros inválidos, si queremos tratar con ellos o si queremos descartarlos. Aquí tenemos toda la flexibilidad de Integration Services para hacer lo que queramos, absolutamente lo que queramos, con nuestros resultados. Así que esto nos da una potencia muy, muy grande. Un paquete de Integration Services medianamente complejo podría ser este, para tratar con los registros que salen del componente de Data Quality Cleansing. En este caso tenemos un row count por cada salida, simplemente para simular que podríamos redirigir cada una de estas salidas, pero lo interesante es que en el conditional split vamos a poder establecer unas reglas mediante el lenguaje de Integration Services. Ahora vamos a ver en la demo qué tipo de campo podemos utilizar para esas decisiones, y podríamos dividirlo en las sugerencias, en los inválidos, en los incorrectos, los corregidos y los correctos, y también los valores nuevos. De esta manera podemos tener un análisis de nuestros datos muy, muy, muy detallado, muy potente, y que podríamos utilizar de la manera que nosotros quisiésemos. Bien, vamos a ver ahora una demo de cómo podemos hacer esta integración. Vamos a irnos a nuestro interfaz de Visual Studio 2010. En este caso, como comentaba Enrique Puig en su charla, esto ya es Release Client 0, así que ahora se llama Data Tools, SQL Server Data Tools. Y tenemos un paquete en el que inicialmente tenemos un truncado de la tabla de destino, y después tenemos un data flow que se llama importar datos de royalties. Recordamos este informe que teníamos al principio, donde aparecían dos veces Beyoncé, dos veces Pitbull, y que no nos indicaba, estaba indicando los datos erróneos sobre nuestra realidad de negocio. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser, utilizando Data Quality Services Component, vamos a limpiar este informe, vamos a hacer que aparezca de manera correcta y vamos a conseguir que nuestra gente de negocio esté contenta con nosotros. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un nuevo componente desde el SIS Toolbox de Data Quality Cleansing. Yo lo tengo aquí, lo tengo en favoritos porque me gusta mucho, pero podríamos tenerlo por defecto lo tenemos en otras transformaciones. Lo vamos a arrastrar a nuestro lienzo. Ahora nos sale marcado a erróneo porque tenemos que configurarlo. Vamos a quitar este mapeo, clicar suprimir. Lo vamos a juntar desde el origen hasta el componente, y vamos a volver a mapear destino informe desde nuestro Data Quality Cleansing Component. Vamos a abrirlo para configurarlo, doble clic, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a qué servidor de Data Quality Services queremos conectarlo. Clicamos en New, nuestro servidor se va a llamar, es mi servidor local, y se va a llamar Release Client 0 Instance. La base de conocimiento que queremos utilizar va a ser la que hemos creado, Knowledge Base Canciones. Esto también nos indica que ha podido conectar correctamente. No queremos encriptar la conexión, esto sería en el caso de que tuviésemos un cliente y un servidor en otro sitio, porque se pueden instalar por separado, y podríamos encriptar la conexión mediante SSL, pero en este caso no es necesario porque es nuestro servidor local. Vemos que tenemos una serie de dominios disponibles, y vamos a pasar al mapeado. En el mapeado podemos seleccionar qué campo de la fuente queremos utilizar, en este caso es artista, y el dominio al que queremos mapearlo es artistas. Tenemos una serie de columnas extra que van a ser estas columnas con las que Data Quality Services nos va a informar de qué ha hecho con nuestro registro, y nos van a servir para tomar decisiones. También nos vamos a ir a Advanced y vamos a mantener la casilla de estandarizar output, de estandarizar la salida. En este caso, solo podremos estandarizar la salida si, os acordáis que en la definición del dominio hemos dicho si queríamos pasarlo a mayúsculas o a minúsculas, no hemos puesto nada, así que en este caso no tendrá efecto. Y vamos a añadirle las columnas de confianza y de la razón. Esto nos va a informar de qué confianza tiene Data Quality Services en la decisión que ha tomado y por qué razón la ha tomado. Y Appended Data sería la información extra que nos puede devolver un servicio de la nube en el caso de que lo estuviésemos consumiendo. Como no lo estamos consumiendo, pues da absolutamente igual que lo marquemos. Clicamos Aceptar y ya tenemos nuestro componente configurado. Vamos a abrir el informe, el destino, y vamos a remapear y vamos a decirle que en vez de Artista Source, que es la que automáticamente ha mapeado por nombre, vamos a suprimirle y vamos a llamarle Artista Output. Artista Output es el nombre de la columna por defecto, siempre pone como sufijo Output, de la columna de Output va a ser aquella que Data Quality Services donde va a volcar el resultado del proceso que haya elegido. Sea correcto o sea corregido, da absolutamente igual. Clicamos en OK y vamos a ejecutar este paquete. Lo ejecutamos, esto va a leer nuestra tabla, va a llamar al servidor de Data Quality Services, va a analizar nuestros datos y va a remapear nuestros datos en el informe. Bien, vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a poner primero un Data Viewer para ver qué está haciendo. Vamos a ponerlas todas las columnas. Y vamos a volver a ejecutar. Y ahora vamos a ver cuáles son esas columnas que podríamos elegir en el caso de que quisiéramos dividir la salida y quisiéramos clasificar esa salida para tomar diferentes decisiones sobre nuestros datos. Bien, vemos que tenemos algunos que no ha hecho nada. En el caso de artista status no ha hecho nada, incorrect, por ejemplo. Pero vemos que donde artista output es Pitbull, ¿vale? Vemos que artista output es Pitbull con dos L's y el artista source es Pitbull con una L. Esto es porque le hemos dicho explícitamente en las reglas del dominio que tenía que corregir Pitbull con una L a Pitbull con dos L's. Por eso, su confidence, su nivel de confianza en la decisión es un 1, es un 100%. Pero hay otros. Tenemos que Katy Perry, tenemos el valor correcto, y el valor de fuente sería Katy Perry con dos T's. En este caso, con un 0,88 lo ha corregido, y la razón que veíamos antes que podemos añadir a esta columna es porque ha aplicado una regla de limpieza de Data Quality Services. Y lo mismo con todo el resto de casos. Aquí tenemos un ejemplo de autosuggest. Este sería el caso en que la decisión se encuentra en un umbral de confianza entre 0,6 y 0,8, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una lista completa de qué ha pasado con todos nuestros datos. Bien. Esta sería la columna de artista confidence y estas otras, las de razón, status, etcétera, serían las que podemos utilizar para clasificar nuestros datos. Cerramos, paramos el paquete y vamos a ver qué ha pasado con nuestro informe ahora. Vamos a refrescar el informe y vamos a ver que ahora ya muestra datos con sentido, porque ahora nos está mostrando solo un artista, Beyoncé con C, David Guetta con dos T's correctamente escrito, Katy Perry con una T, Pitbull con dos L's, que antes salía solo con una, y Rihanna. Antes no nos aparecía ni David Guetta ni Rihanna, y tenían que aparecer, porque forman parte de este top 5, y este informe ahora sí nos va a ayudar a tomar decisiones de negocio de manera correcta y coherente. Bien, visto el ejemplo de cómo podemos limpiar de manera muy fácil y muy rápida nuestros datos, para en este caso para un informe, vamos a pasar ya al resumen. Y vamos a ver brevemente lo que hemos visto. En primer lugar, la importancia de la calidad de datos. ¿Por qué es importante y a qué nos puede llevar tener una mala calidad de datos? Después hemos empezado a desarrollar bases de conocimiento y dominios. Las hemos definido, hemos dado correcciones sobre valores, hemos definido reglas. Hemos definido una regla de matching y hemos ejecutado un proyecto de matching. Hemos visto cómo podemos conseguir una deduplicación de nuestros elementos del modelo de datos que estén duplicados, aunque sea de manera no exacta. Y hemos visto también los Data Cleansing Projects, los proyectos de limpieza de datos y su integración con Integration Services mediante el Data Cleansing Component. Bien, así que hasta aquí la presentación, muchas gracias. Aquí está mi contacto de nuevo, pesempere@solidq.com, por si queréis contactar, y en el Twitter, @pausempere. Antes de irnos, nada, un breve repaso, como han hecho mis compañeros también, de TechNet, de todos los recursos que tenéis, los webcasts, los registros para futuros webcasts, la suscripción al boletín, su soporte en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y brevemente comentaros de nuevo lo que hacemos en SolidQ. Tenemos la página principal para Iberoamérica de consultoría, mentoring e información, que es básicamente a lo que nos dedicamos, y tenemos las áreas de relacional, de SharePoint, también de cloud, y en el área de inteligencia de negocio, que es donde yo trabajo, fundamentalmente hacemos modelado y diseño de bases de datos multidimensionales y tabulares, ahora con el nuevo modelo en SQL Server 2012, y optimización de procesos STL mediante Integration Services y mediante SaaS en el área de cubos de análisis multidimensional. Así que, bien, si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han preguntado en Twitter? Me dice Ladio, ¿qué?
Si las herramientas que estás mostrando son para usuario final o para técnicos.
Vale. Preguntan desde Twitter que si las herramientas que hemos estado viendo son para el usuario final o son para el usuario técnico. Bien. Normalmente la integración con Integration Services suelen tocar los usuarios más técnicos que tienen un cierto conocimiento sobre Integration Services. El otro cliente, el Data Quality Client, está enfocado mucho a los usuarios de negocio, porque es muy fácil de tratar, no tienes que tener un conocimiento técnico profundo, está muy compartimentado, tiene pasos muy bien definidos y con una curva de aprendizaje bastante corta, bastante suave, se puede llegar a dominar y, sobre todo, está orientado a ellos porque son los que normalmente van a tener un conocimiento amplio de la calidad del dato. No van a ser, en general, los profesionales de IT los que van a tener ese conocimiento. Por eso está más orientado a ellos. Bien, parece que no hay ninguna más, así que, nada, gracias de nuevo y nos vemos en otros eventos.